Y hoy tenemos un invitado que es Juan, ¿no?
Juan.
Juan, que ha entrenado al equipo español de baloncesto en silla de ruedas. ¿Y qué tal los chavales? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Lo que pasa que el baloncesto en silla de ruedas es un deporte con un nivel altísimo que países como Australia, Canadá, Estados Unidos o en Europa también, Gran Bretaña, Holanda, pues tienen un nivel, como digo, muy, muy alto. Y aunque en España sí que tenemos jugadores que están compitiendo al más alto nivel con sus clubes, pues bueno, España no ha podido de momento. Esperemos que en breve pues pueda ser una potencia en este deporte, como ya lo somos los españoles en otros deportes paralímpicos como la natación, el atletismo, ciclismo y varios más.
¿Y el deporte es bueno para las personas con discapacidad? ¿Es bueno el deporte? ¿Es saludable? ¿Es beneficia?
Totalmente sí. O sea, es algo indiscutible que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pues debe de realizar la práctica deportiva en una de las muchas disciplinas, de las muchas especialidades que hay. Creo que es muy bueno el practicar deporte para cualquier persona. Y también, por supuesto, para el que tenga cualquier tipo de discapacidad, porque siempre va a ayudar a la mejora del organismo y de la persona, y también el poder relacionarse con otras muchas personas, tanto con su misma discapacidad, tanto en España como si puede competir a nivel internacional, pues yo creo que es una experiencia muy positiva.
Y a cualquier edad, tenga edad, en el equipo de baloncesto, ¿de qué edades más o menos había?
Bueno, en baloncesto hay muchas edades. Hay muchos clubes en España que afortunadamente tienen una escuela de baloncesto en silla de ruedas donde la gente pues comienza a practicarlo siendo niños. Para ya estar en un equipo que participe en la Liga Nacional, pues bueno, lo normal es comenzar con 17, 18 años. Este deporte se da la circunstancia de que es mixto, porque hay pocas mujeres que practiquen el baloncesto en silla de ruedas, entonces no hay las suficientes para formar equipos y para hacer una liga nacional de este deporte, con lo cual las mujeres se integran dentro de los equipos masculinos, y tanto las mujeres como los hombres, pues como digo, 16, 17, 18 años es una edad óptima para comenzar a practicar el baloncesto en silla de ruedas, pero no nos olvidemos que estamos hablando de un deporte donde, bueno, lesiones producto de accidentes, de lesiones medulares, paraplegias y algún tipo de lesión que se produce por un accidente, por ejemplo, de coche, de moto, pues hace que haya jugadores que se incorporan a este deporte pues después de haber sufrido este accidente a los 26, 27, 30 años. Con lo cual, bueno, la edad en la que se practica el deporte pues es muy variada, y podemos asistir a partidos donde en una cancha de baloncesto hay jugadores que casi llegan a los 50 años, con otros que tienen tan solo 17.
¿Y los de 50 años qué tal se defienden?
Pues muy bien, y además, bueno, se me viene a la cabeza un jugador que es una leyenda del baloncesto en silla de ruedas en España, también en Europa, pero aquí en España, que se llama Antonio Henares. Es una persona de aquí de Madrid, de Villalba, que sigue jugando a baloncesto en silla de ruedas a un nivel altísimo en la División de Honor, con 50 años, y que, bueno, sigue teniendo una precisión en el tiro impresionante y manteniéndose en forma para poder competir, como digo, con jugadores de unos 20 años.
Claro, eso es muy importante. El cuerpo es importante como tú lo entrenes, ¿no?
Sí, es muy importante conseguir esos hábitos de entrenamiento diario o las sesiones semanales que se establezcan, y bueno, y el estar en la disciplina de un equipo con las órdenes del entrenador, el afán de superación que crea cualquier disciplina deportiva y bueno, el compañerismo y una serie de valores que yo creo que hacen recomendable la práctica del deporte para cualquier persona.
¿Nosotros cuántas veces vamos a natación, Luis?
En natación 4 años.
Bueno, vamos los sábados, o sea, entrenamos un día, una hora semanal, y la verdad es que es muy poco. Y competimos pues con tacudes que entrenan todos los días. Hombre, hay chavales de nuestros clubes pues que entrenan todos los días y están integrados en clubes normalizados. Porque eso, nada con gente mejores que ellos les ayuda a intentar superarlo y a intentar mejorarse.
Por supuesto que sí. Yo la experiencia que tengo básicamente es con deportes de equipo, como es el baloncesto en silla de ruedas, donde es distinto a un deporte individual, pero sí que he tenido la oportunidad de estar presente en los tres últimos Juegos Paralímpicos en Sydney, Atenas y Pekín, y he podido disfrutar, porque solo se puede decir eso, de la natación, que es un deporte, bueno, fundamental dentro del programa paralímpico, y tanto en Sydney como en Atenas como en Pekín, pues bueno, disfrutar de competiciones donde personas con discapacidades de todo tipo pues nadan a un nivel altísimo. Yo estoy seguro, o bien que tienen unos entrenamientos pues probablemente diarios y de muchas horas y mejorando la técnica y sobre todo luchando el mejorar cada vez más su registro y sus tiempos, que le hace ser competitivos primero a nivel nacional, después a nivel europeo en este caso, y después a nivel mundial para competir en una paralimpiada. España, lo sabréis, es una potencia dentro de la natación paralímpica.
Sí,
y
lo han demostrado.
Y bueno, y se consiguen muchas medallas con mucho mérito, sobre todo en estos últimos Juegos Paralímpicos que se celebraron en China, en Pekín, el año pasado, donde China es una gran potencia dentro de la natación paralímpica y España pues estuvo en el cubo de agua, como se denominaba la instalación de la natación, pues al nivel de las mejores potencias de China, de Estados Unidos, de Australia, y se consiguieron muchas medallas allí.
La verdad es que es un afán de superación. Por ejemplo, Luis, ¿a ti te gusta la natación como deporte?
Sí.
A Luis le gusta más la Fórmula 1.
Ya, mira, yo dice yo todos los días la piscina, todos los días hay uno hablamos Sevilla, fuera de España. Bueno, yo en tiro, en toro, bajaba mi marca. Yo soy bueno y todo. ¿Saben, David?
Yo la sensación que siento es, pues, primero cague. Cuando me llaman a mi serie, porque me pongo, vamos, llevo 10 años compitiendo y siempre me pasa que me pongo muy nervioso en las competiciones de natación, porque no se sabe lo que te va a pasar, no se sabe. Estás así apoyado en el trampolín y cuando dicen en sus mancas, y es que muchos nadadores se tiran antes de tiempo, yo creo, vamos, por el nerviosismo que hay y la tensión que hay.
Pero eso pasa en la natación y pasa en muchos otros deportes. Es muy, muy importante, y hay técnicas para ello, el conseguir controlar esos nervios, porque esos nervios lo que hace es quitar fuerzas para después enfrentarse a la competición. Los grandes campeones, los grandes competidores, son personas muy tranquilas que no están nerviosos previos a la competición. Los grandes velocistas, date cuenta, hay deportes como el atletismo, en la prueba de 100 metros, donde en poco más de 9 segundos se están jugando absolutamente todo en una competición como un campeonato del mundo o unas olimpiadas. Entonces es muy, muy importante estar relajado y no ponerse nervioso, y probablemente a ti te pasa eso y por eso podías hacer marcas mucho mejores de las que haces si llegas tranquilo a la competición esperando a que den la salida. Y una vez que estás en el agua, pues ya nadando al 100%.
Yo creo que es eso muchas veces. Y a muchos se tiran antes de tiempo.
Mira, David, tú, camate, tú pesa en cabeza. Mira, yo estoy pensando, entonces bien, dice, para decirlo ya, yo giro, ya, ahí, entero, vuelta.
Luego están los trucos de competición, por ejemplo, dos tíos que más o menos naden bien, pues de esos dos tíos, el que gana, vamos, en las Olimpiadas normales, yo me fijé en que Michael Phelps consiguió la medalla de oro en 4%, pero porque los japoneses no supieron dar bien los giros.
Es cierto. Si muy importante no... la técnica. Y también, otra cosa importante, sobre todo en las pruebas de natación largas, es el dosificarse, el no salir tan rápido, sino mantener un ritmo, ir poco a poco a más. Y así, pues, bueno, se consigue también buenos resultados.
Sí, manteniendo bien, es los 200 metros o 400 metros, sí, a un ritmo. Mantener un ritmo, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Claro, es muy importante.
Y luego ya, tope.
¿Tú en qué prueba compites?
50, 100 y 200.
Ah, muy bien.
Y he hecho 100 espaldas.
Mi anadío... Yo voy suelta. No, le sigo de cero. Suelta.
50.
Paras. Paras. Yo he dicho yo de. ¿Sabe mi amigo? Yo en 10, en 15.
Pues muy bien.
Baja los tiempos, o sea. Hombre, yo no me pude clasificar en 200 libres, no me pude clasificar. Lo que pasa que me he hecho los 200 metros libres, me los hice en 17 segundos menos que la manca que tenía.
Eso es mucha rebaja, o sea que se ve que...
Claro, de 3.37 en piscina de 25 metros a CTO en 3.20, ahí ya bajas.
Claro que sí.
Para que hay chavales pues que se basen a lo mejor en dos, sí. 2.40, dos y algo.
Claro.
Y en los europeos a intelectuales que incluso pues con 1.16.
Sí, pero también dependerá mucho de en una piscina de 25 tienes que hacer más giros y para llegar a la prueba de 100, pues son más giros que una de 50, una olímpica.
Sí, tardas menos una piscina de 25, porque ya con el volteo impulsante con las piernas, es media piscina, lo que te hace es medio cubo.
Claro, claro que sí. ¿Y cuándo tienes la próxima competición?
Pues si me seleccionan, Marbella.
¿En Marbella?
En Marbella, y si me vuelven a seleccionar, la próxima competición sería en Santa Cruz de Tenerife.
Ah, dos buenos sitios. ¿Y tú también, Luis?
Bueno, yo... Dice a mí, yo... A ver si...
si te selecciona.
A mí. Voy a otro sitio. Yo la Palma Yoka. Ahí, a ver si oje.
¿Y ahora vas a San Sebastián a competir?
Yo no sé.
No sabes.
Saben Etalerón.
Lo que pasa que nuestro club, nosotros, digamos, tenemos ya un nivel de competición. Aunque tenemos un día a la semana... Pero aún así tenemos ya pues un nivel bastante alto de competición. Y claro, pues a los encuentros deportivos no nos llevan. Porque claro. Dicen que no, de vosotros para campeonatos de Madrid o para campeonatos a nivel nacional.
Claro.
Antes íbamos con Special Olympics, que Special Olympics es participativo, no es competitivo, es participativo.
Sí. ¿Y habéis estado en Castellón en los campeonatos del año pasado? No.
Yo estuve en Enche. El año pasado estuve en Enche.
¿Leche?
En Enche.
Sí.
que nos llevamos el bronce en 4x50 libres, el bronce.
¿El equipo?
El equipo.
Sí.
Y este año todos nos hemos llevado la plata en 4x100 libres.
Muy bien.
Ganando a los mejores clubes de España. Ganándoles.
En Cococón, ahí hay uno, el chaval, pasa a mí, en el mero, ya, ahí, ya, en Boca Palé, ya en Boca Palé, uno en chaval, mira en Palé, muro,
sí.
yo en pisa toro, mero, la malaya, oro.
Oro.
Sí, hizo una buena salida. Y, por ejemplo, Javi López también practica deporte, ¿no?
Sí. Ah, sí.
Fusa.
¿Fútbol sala?
Sí.
Y muy aula bien. Baloncesto.
Sí, los viernes. Ahí sí. Alrededor de mi centro. Somos bastante buenos, cuéntaselo.
Sí, aunque se llevaba una medalla de plata, ¿no?
Sí, lo llevamos en el último campeonato ahí en Rivas Vacía, Madrid.
Muy bien, una medalla de plata.
Sí, un campeonato autonómico.
¿Y eres aficionada al Estudiantes?
Sí.
Pues muy bien.
Lo tengo todo sobre ellos. Menos camiseta, de todo.
Y Javi López es un gran defensa, ¿no?
Sí, de fútbol.
De fútbol sala.
Defensa, ¿y no te gusta más jugar en la delantera para meter goles?
No, yo paso a mi equipo. Claro. Meto con ellos.
Eso está muy bien.
Sí. Depende de
dar asistencias, depende. Y pases para, sí, que metan otros los goles.
Otro gol.
Muy bien, Javi.
Hombre, pero te voy a decir una cosa. Defensa es un puesto muy bueno. Nos centramos mucho en las personas, la gente que ataca, la gente que mete gol. Joder, qué golazo, joder. Pero nos olvidamos, yo creo, muchas veces de los defensas, que los defensas tienen un papel muy importante. Por, sí, ejemplo, Fernando Hierro.
Sí.
Fernando Hierro fue grande por ser un gran defensa y ser, pues, el que más balones robaba, tanto para el Madrid como para España.
Claro, es que yo creo que es muy importante en los deportes de equipo el que prevalezca sobre todo la palabra equipo. Todos van hacia una misma dirección, empujan el barco hacia el mismo lado y hace que todo funcione. Y lo estamos viendo ahora en el Barcelona en fútbol, que es un equipo que está jugando muy bien porque todos parece que se apoyan unos a otros y se ayudan. Y es muy importante en cualquier deporte el que cada jugador asuma el papel que le toca jugar. Y bueno, seguro que Javier, como defensa, pues impide que el otro equipo meta goles y él pues hace algo tan importante como a lo mejor un compañero suyo que en un partido ataca y mete 3 goles.
Cuti, mira, en Cuti es bueno. En Cuti está en Madrid, en España.
No, España no juega.
No, con la selección española ahora no está. Pero no, bueno, sí que ha estado.
Está, no, sí, está Puyol.
Sí.
Ese español.
Sí.
Tres Fábregas.
Sí.
Hombre, lo que
Villa,
pasa,
Villa, Cazorla y muchos, sí.
Dice tú,
pero
Villa,
es muy bueno.
Villa es tuya.
Villa. Ah,
sí, Villa.
Es de Asturias, sí.
Sí.
Villa Maravilla.
Eso es.
Dice así, Villa.
Villa Maravilla.
Villa.
Pero bueno, yo creo...
Y me gustaría saber qué opináis, que hay un debate que sabréis que mucha gente opina sobre si Raúl, el jugador del Real Madrid, tiene que volver a la selección española o no. ¿Tú qué piensas?
Homenaje, homenaje mejor.
Homenaje.
Hombre, hay gente más joven, todo hay que decir. Lo que pasa que, claro, Dice, mucha gente dice que todavía no es mayor, que hoy en día no es muy mayor todavía, y que yo estoy viendo jugar y está jugando muy bien.
Sí.
Lo que pasa que tuvo una manera de baja porque los galácticos becan y esa gente no le pasaban el balón.
Claro. ¿Y tú qué opinas, Luis? ¿Tú crees que Raúl debería de volver a la selección española?
Yo sí. La voz, mira, el chico juega bien. Dice, el Tadeo no quiere España. Quiero hueva. España juega bien.
Claro, y tú como eres del Real Madrid, te gustaría que vayan todos los del Real Madrid.
Claro, de Cuti. Ese es bueno. Peñol es bueno. Enrique Casilla. Pepe Frena.
Sí.
Eso es estación en España. Gana en trofeo. Mojo.
Pues sí.
Hombre, tú, Javi, tú, Raúl debía de ir a la selección española.
Sí, homenaje mejor,
¿Y tú, Laura?
Sí, debería volver.
Guti no, Guti no, creo, Guti no.
¿Y Juan, tú qué debía de volver, Raúl, a la selección española?
Es un chulo, Guti. Es un chulito.
Dice yo, Gemma, ¿tú?
Un chulo.
Un chulo, Guti, vamos.
Gemma.
Pues yo pienso que no. Porque yo soy de mi barrio y no volvió por allí, me parece que es un poquito creído. Así que no.
Gemma.
¿A qué? ¿Uti?
¿Ha dicho Gustín, Luis?
Mira, el chico es majo.
Raúl.
Claro.
Pero vamos a ver. Cuando Guti, Raúl y esa gente estuvieron en Eurocopa 2004, ¿qué pasó?
Pues que no hemos podido hacer nada.
Ya.
Yo
y
es que, a ver, creo
no
que...
La cara.
Creo que, no sé, yo estoy a favor y en contra a la vez. Yo estoy a favor de que un jugador con el historial de Raúl y, bueno, todo lo que ha hecho por el Real Madrid y por la selección española, pues quizás se merece el poder estar ahí ahora disfrutando de una de las mejores selecciones del mundo, como... Ahora mismo es España, pero por otro lado hay un refrán que dice que cuando algo funciona, que no hay que tocarlo, no hay que modificarlo, y la selección española, pues gracias en parte a la labor de Luis Aragonés, que era el entrenador y ahora ya no está, ahora está Vicente del Bosque,
ya,
y de los jugadores que se han formado, de los que has comentado muy bien antes, Luis, de Iker Casillas, Pepe Reina, Sergio Ramos, Puyol, sí. Xavi, Iniesta, Cés, Villa, o sea, hay un grupo de jugadores que además tenemos la suerte de que son muy jóvenes y que pueden estar muchos años ahí y que, bueno...
Llorente también.
Julio Llorente ya está, ya es más mayor, ya está retirado.
Ya ahí...
Fernando Torres, bueno, son jugadores jóvenes que Laura se ríe porque...
Dice tú.
Porque le parece guapo.
De 25 años ahora mismo. Una media de 25 años.
Ella siempre... de Sergio Ramos, Cuti, el niño en Tore, así... Toca, hola, coña.
Es tu novio.
Pero hola. Vamos.
¿Tu novio?
Pero vamos, que yo creo que Raúl creo que merece y ya está, pero hay un grupo de gente joven que pueden estar muchos años.
Claro, claro, es un tema complicado y bueno, quizá lo que dice Javier, que a lo mejor se merece un homenaje o el llevarle a la selección un partido o dos y bueno, y hacerle un homenaje porque... No hay que olvidar que es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de España, que más goles ha metido para España y,
no,
bueno,
y que,
tiene todos los récords.
Y que todavía podía meter goles en España, en la selección. Yo creo que si le llevan a un partido y le dejan...
Ya. Pero es que para meter goles y para jugar en el ataque, pues España ya tiene a Villa, a Fernando Torres, a gente que, bueno, que nos ha hecho... por segunda campeones. Vez en la historia campeones de Europa, y la anterior había sido hace 40 y muchos años.
44 años, desde efectivamente, año 64, o sea, desde 1964.
Sí, señor. Con 2-1 contra
la URSS.
Contra la URSS, y el gol, el segundo gol de España, lo ha metido
Maceino.
Muy bien, sí, señor. Muy bien, David.
1964. Bernabéu, ¿no?
En Santiago Bernabéu, sí. Muy cerquita de aquí.
Mira, estaba Franco dando salto de alegría, yo creo.
Sí,
mira,
sí.
Dice por ahí.
Sí.
Dice 29. En 29, estación, Coquilla, uno, otro Vipo, ahí, ganó, Siquín Casilla, ese hospital, ese Pichichi. Llevado copa.
Sí.
Dice todo por ahí, dice bien. Bueno, sigue un partido España, Brasil. No, Brasil juega otro equipo.
Francia,
Francia, Río. Falta el partido Argentina,
Messi,
mira, Messi es Barça,
sí.
Ese
argentino
es el mejor jugador del mundo que hay ahora,
sí.
Pero bueno, de paralímpicos de fútbol, ¿qué estábamos? De paralímpicos en fútbol.
Pues muy bien, porque España tiene una selección muy buena en el deporte paralímpico en fútbol. Hay dos modalidades. Una para los discapacitados intelectuales, que España no ha podido clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Pekín, pero sí que ha estado en deficientes visuales, en los invidentes, que además de estar ciegos, pues llevan una venda para no poder ver nada y juegan a fútbol sala. Y España, pues bueno, al final no ha podido conseguir medalla. Perdieron el partido para la medalla de bronce precisamente con Argentina por 1-0. Y bueno, hemos quedado cuartos y yo creo que es un buen resultado. España.
¿Cómo pueden jugar los ciegos al fútbol?
Pues es sí que.
No
pues juegan con un cascabel en el balón. El balón, bueno.
Correr con el balón y regatear.
Claro.
A quien te venga.
Es muy complicado y muy espectacular. La verdad es que es un deporte que llama muchísimo la atención. Primero, porque toda la grada, que allí en Pekín había muchísima gente en la grada viendo los partidos, tiene que estar completamente en silencio para que los jugadores puedan oír el ruido del cascabel cuando se les acerca el balón. Una vez que se les acerca y que ellos lo controlan con los pies, pues van avanzando, pero claro, el rival, el otro equipo, también va escuchando el balón, se van acercando a él y bueno, y se producen a veces choques cabeza contra cabeza porque no saben dónde está el contrario. Y lo que parece todavía más increíble es que los porteros de ambos equipos sí que pueden ver. Y aún así, pues se meten goles, con lo cual podéis imaginaros el nivel tan alto que tienen estos jugadores ciegos, invidentes, y que además, como digo, se ponen una venda para los que tienen alguna pequeña visión, para no tener facilidades o beneficios con respecto a los contrarios, sí, y les vendan así.
Claro, lo para que es que ahora de pasar van a un compañero.
Sí, pues lo pasan y porque se van llamando entre ellos y ven un poco, ya saben dónde están colocados y la pasan así hacia esa zona, van avanzando y ya digo, meten goles a porteros que ven perfectamente y que están en la portería para intentar evitar el gol, y aún así le pegan tan fuerte y tan bien que se meten goles.
Por ejemplo, lo de cine y la putada que, bueno, y la faena que les hicieron a los intelectuales en Sydney.
Sí.
Por ejemplo, en el equipo de baloncesto,
sí.
Eran todos jugadores, eran todos de la cantera, de Estudiantes o de Real Madrid.
Pues sí, Eso es algo, bueno, muy triste que ocurrió hace ya 9 años casi y que, bueno, no merece la pena recordar, pero bueno, como bien dices, el equipo de baloncesto de discapacitados intelectuales, pues España acudió a esos juegos con 10 de los 12 jugadores que no tenían ningún tipo de discapacidad intelectual, con lo cual, bueno, lógicamente ganaron el campeonato y después se descubrió que era todo pues una trampa y una serie de jugadores que, aleccionados por el entrenador y por el presidente de la federación, pues fueron representando a España sin tener ningún tipo de discapacidad y suplantando a los que en realidad deberían de haber ido. Y bueno, fue tan grave el tema que desde ese momento, pues en los Juegos Paralímpicos no existe la competición de baloncesto para discapacitados intelectuales, cuando en España, por ejemplo, pues hay una liga y hay equipos y jugadores que lo hacen muy bien. Y bueno, ojalá que ya la próxima Paralimpiada, que será en Londres dentro de 3 años, a ver si los 4 estáis allí compitiendo y consiguiendo medallas, pues a ver si, como digo, el baloncesto de discapacitados intelectuales pues puede volver a tener participación en esos juegos.
Dice yo, ya pasa esto, ese es en Calepú.
De Camerún.
Calepú.
¿Camerún en discapacitados también tendrán buen nivel allí o...?
No, por desgracia, el nivel de los Juegos Paralímpicos viene marcado muchas veces por la potencia económica del país. Y en África, pues los países africanos en los Juegos Paralímpicos pues acuden con muy pocos deportistas, seguro que tienen muchos más y que podrían hacerlo muy bien, pero son países donde, por desgracia, pues no hay una sensibilidad hacia los discapacitados, como tenemos la suerte de tener aquí, aunque se necesitaría muchísima más ayuda, pero hay países en Europa, en América, que prestan más atención a los discapacitados en general y a los deportistas en particular. Camerún, segurísimo, igual que otros países africanos que podrían tener deportistas discapacitados muy buenos, pero no pueden entrenar, no tendrán canchas ni instalaciones adaptadas. Vosotros podéis ir a una piscina, pero seguramente en Camerún, pues algún chico o alguna chica discapacitada que va en silla de ruedas, pues no puede acudir a una piscina para entrenar, y eso hace que, bueno, que no tengan una participación importante en los Juegos Paralímpicos.
Yo lo que sé es que hace falta es que saquemos a futuros paralímpicos y que España sea una potencia.
Claro que sí.
Y que espero que los países africanos se desarrollen y que demuestren lo que tienen allí, porque hay gente capacitada ahí en todos los países. Y yo creo que todos tenemos derecho a practicar deporte, todo el mundo. De pues, alta competición o...
O de mantenimiento. El deporte es importante de cualquier forma, o de mantenimiento para sentirse bien, o de competición o de alto nivel.
Claro, alto.
Claro.
Bueno, de alto mantenimiento.
A ver, Laura, apa, escucha, dice yo.
¿Qué?
Pacito, ¿qué quiere? Mensaje nuevo. Tú dices, dite a Donado. Escucha. Escucha.
Bueno, pero ya con vuestro permiso, espera, vamos a concluir el debate porque tenemos que preparar. No te preocupes que Cristiano Ronaldo no va, voy yo.
David, espera.
Por él.
David, cálmate. A ver, mírame a mi cara. Quiere Villa Diseñado.
Cristiano Ronaldo, por supuesto.
Podrá
mil veces mejor que Villa.
Villa, bueno. Vale.
Cristiano Ronaldo es mil veces mejor.
Bueno, está aquí el señorito Juan. Bueno, gracias que no es aquí. Le chica todos los familiares. Gracias, Emaní. Bueno, pasa el lunes. Gracias, Bipo. Quiero uno en Casai. Bueno, pasa el lunes.
Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros.
Nada. Por haber venido,
Buen venido. Hasta el lunes.
Y que sigan así nuestros Paralímpicos.
Sí. Claro que sí.
Y superación día a día.
Con la fuerza de un ciclón. Oh, oh. Ay, pena, penita, pena. Pena de mi corazón.